Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude a tener más vida, la vida de Dios, y lo vamos teniendo si nos comunicamos con Dios por medio de oraciones que nosotros mismos hacemos, porque la oración es sobre todo contacto con Dios, con nuestras palabras, o con las palabras que ya nos va poniendo la Sagrada Escritura, muy hermosas para hablar con Dios, como son los Salmos. Y estamos, pues, examinando los Salmos, llegamos al Salmo 104 o 103 en otras Biblias, y vimos ya la mayoría hasta el versículo 24. En este Salmo, pues, se invitaba a alabar a Dios por la belleza de las cosas creadas, y por la belleza de las cosas creadas, a ese Dios que va mezclándose con las cosas, que no solamente es creador allá como de lejos, sino que creador y está con las cosas, porque va manteniendo todas las cosas grandiosas, y va aquí pues explicando como que está viendo y percibiendo las montañas y los valles y los ríos, etcétera, y también percibiendo hasta el trabajo del hombre. Y el salmista, terminamos con el versículo 24, en que se emocionaba diciendo: cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestrías, la tierra está llena de tus criaturas. Entonces proseguimos el salmo en el versículo 25, pues haciendo una mirada ahora al mar. De todas maneras, le recuerdo que le gusta mucho todo esto, lo del agua. Ya ha hablado mucho de los ríos, etcétera, y ahora pues habla del mar, y dice: ahí está el mar, ancho y dilatado, en él bullen sin número animales pequeños y grandes, lo surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar con él. Bueno, pues aquí está como emocionándose poéticamente con el mar que siempre es como un territorio de miedo terrible para aquellos israelitas y toda aquella civilización, que tenían unas barcas pequeñitas, y claro, cuando el mar se pone un poco bravo, pues es da miedo, ¿no? Pero ahí hay animales de todo, pequeños y grandes, y hasta las naves, y luego el leviatán, que viene a ser como un delfín juguetón, parece ser un delfín del Mediterráneo. Y entonces, para expresar la grandeza de Dios, pues dice que Dios juega con él, es decir, que es algo pues grandioso, diríamos, para expresar esta grandeza de Dios. Bueno, pues dice: todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo, se las echas y la atrapan, abres la mano y se sacian de bienes, escondes el rostro y se espantan, les retiras el aliento y perecen y vuelven al polvo. Es decir, aquí está describiendo como que Dios va dando el sustento cotidiano a los animales. Aquí no habla de los feroces animales de presa, sino de esos animales a los que Dios va pues sustentando, diríamos, por las realidades que él ha puesto en la naturaleza, de hecho, pero que es algo de la providencia de Dios, es un sentido de la providencia de Dios, que no solamente creó las cosas, los animales, sino que va dando movimiento y va dando pues manutención a aquellos que, claro, que lo necesitan. Y luego hay una frase muy famosa, el versículo 30, que así dicha, sin más ni más, quizá pues es una continuación de lo mismo, pero que se ha explicado en sentido mucho más elevado: envías tu aliento y lo recreas y renuevas la faz de la tierra. Es decir, es el aliento de Dios, el aliento de vida desde el principio, y si lo retira Dios, pues lo mueren, pero si los va dando su aliento, va renovando la faz de la tierra. Pero esa palabra se ha dicho y se ha expresado para hablar del Espíritu Santo, y muchas veces en nuestras celebraciones litúrgicas pues aparece este versículo: envías tu aliento, es decir, envías tu espíritu, porque el aliento es el espíritu de vida. Pero cuando Dios da un espíritu, no es algo material, sino es algo propio de él, y él mismo se da ese Espíritu Santo, y entonces va renovando la faz de la tierra, va renovándonos a nosotros. ese espíritu que debemos pedir siempre, y esta frase que se dice cuando llega la fiesta del Espíritu Santo. Muchas veces: envía, Señor, tu espíritu y repuebla la faz de la tierra. Y ahora el autor, como pues exaltado pues por toda esta grandeza que ha ido describiendo de las maravillas de Dios, le dice: gloria al Señor por siempre, y goce el Señor con sus obras. Cuando mira la tierra, ella tiembla, toca los montes y echan humo. Cantaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Es decir, es una dedicatoria verdadera a ese Dios grande, maravilloso, que ha hecho tantas cosas y que merece toda nuestra alabanza y todo el toque y tañer de los instrumentos. Y luego pues dice una frasecita para él también: que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Es decir, él parece como que ha quedado contento con los versos que ha hecho. Es un poeta pues que, como un humano también, que queda agradable y pues cree que a Dios le va a agradar lo que ha hecho. Pero ahora se da cuenta también que hay algo malo aquí, no porque Dios lo haya hecho, sino porque lo hemos hecho nosotros con nuestra libertad, que es el pecado. Y por eso va a terminar los versos, el poema, diciendo: que se acaben los pecadores en la tierra, que los malvados no existan más. Claro, el pecado es lo que enturbia toda esta creación, diríamos, toda esta maravilla que hay en la creación, y el pecado que puede quitarse para que haya más armonía entre todo. Y por eso termina ya: bendice, alma mía, al Señor, aleluya. Un canto de alabanza que nosotros verdaderamente podemos recitar cuando recemos con este salmo, que podemos recitar y poder alabar al Señor, alabar a ese espíritu que está entre nosotros, y poderle decir también, al mismo tiempo que vamos diciendo este salmo: envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Oh Padre Celestial, envía tu espíritu renovador para que nuestras vidas sean un ejemplo y testimonio a nuestros hermanos. Ven, Espíritu de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor.
Aleluya.
Y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.
De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto.
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para lo que sirven al hombre. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía
tu Espíritu, Señor, osana y renueva la paz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.
Y vamos a comenzar el Salmo 105 o 104 en nuestras Biblias, que es también de alabanza al Señor, pero por otros motivos. En vez de ahora alabar al Señor por las grandezas, las maravillas en la creación, ahora le va a alabar por la historia del pueblo de Israel. Y entonces va a hablar bastante de la historia de este pueblo de Israel y le va a recordar, pues, las maravillas que Dios ha hecho en esa historia. Y comienza como una especie de prólogo, de introducción, pues, invocando la grandeza de Dios. Dice: «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, informad de sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, comentad todas sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad siempre su presencia, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios y las sentencias de su boca, estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra». Bueno, pues este es, como diríamos, una introducción para decirle al pueblo de Israel, a ese que es estirpe de Abraham, el siervo de Dios, a los que son hijos de Jacob, que recuerden las maravillas que él hizo, porque desgraciadamente con frecuencia se les olvida, es como un olvido, va diciendo, las maravillas de Dios, y cuando cometen pecados, cuando se apartan de Dios, es que se les va olvidando esas maravillas, y hay que recordarles muchas veces, y por eso continuamente en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, pues hay como un recuerdo de esas maravillas para que así vuelvan al buen camino. Y sigue diciendo: «Se acuerda siempre de su alianza, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham y el juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. A ti te daré el país del cananeo como lote de tu heredad». Bien, pues es como una alianza que Dios ha hecho. Bueno, esta alianza no fue exactamente con Abraham, fue una promesa, podíamos decir. Luego la alianza fue ya con Moisés, pero son promesas que Dios va haciendo, y Dios cumple sus promesas. Lo que no hace el pueblo de Israel y lo que muchas veces no hacemos nosotros, por eso cuando estamos oyendo estas promesas del pueblo de Israel y estamos diciendo que Dios sí cumple las promesas y el pueblo no cumple las promesas, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque nosotros también nos olvidamos muchas veces de las cosas que Dios ha hecho, de los compromisos que Dios ha hecho y de las gracias que nos ha dado en nuestra propia vida, en la historia de cada uno de nosotros, la historia quizá de nuestra familia, la historia quizá de nuestra nación. Pues Dios va realizando esas promesas, y claro, la promesa sobre todo de darnos el cielo, pero quiere que nosotros cumplamos también con nuestra parte, la parte que nos corresponde. Y aquí pues empiezan los relatos del pueblo de Israel, que podemos casi ir muy deprisa o pasándonos muchas cosas, porque es un salmo pues relativamente largo. Entonces empieza a decir: cuando eran unos pocos mortales contados y emigrantes en el país, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie les permitió oprimirlos y por ellos castigó a reyes. Bueno, va diciendo cómo era el pueblo prometido, y aquí hay una frase muy importante: no toquéis a mis ungidos, no maltratéis a mis profetas. Es una frase que ya está en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, porque allí hay como una especie de salmo, que es más o menos este salmo, no es lo mismo, pero sí está esta frase. Y luego va hablando pues de cómo fue José, llamó al hambre sobre aquel país cortando el sustento de pan, por delante había enviado a su hombre, a José vendido como esclavo. Bueno, y aquí va citando un poco toda la historia, un poco de la historia de José, que aquí le tiene como una especie de patriarca, porque en realidad para muchos era un patriarca, fue quien ayudó al pueblo de Israel. Y luego pues va a hablar cómo entraron en Egipto, cómo Dios les hizo fecundos al pueblo, y luego por fin cómo envió a Moisés y a Aarón y cómo realizaron todas aquellas plagas de Egipto, cómo se convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces, pululaban ranas por el país hasta en las estancias reales, bueno, y así varias plagas de Egipto, que todo eso era como una señal de Dios para salvar a su pueblo de Israel. Y claro, esas plagas terminan con cuando hirió a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Y luego pues sigue diciendo cómo los sacó cargados de oro y plata, y entre sus tribus ninguno tropezaba, y cómo hasta los egipcios se alegraban de su marcha porque los sobrecogió el terror, y luego tendió una nube que los cubriese y un fuego que los alumbrara de noche, y lo pidieron y envió codornices, lo sacó con pan celeste. Es decir, que no solamente lo sacó de Egipto, sino que luego les alimentó por el desierto y les dio agua de beber de aquella peña que brotó agua y corrió hecha un río por el desierto, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con aclamaciones, les asignó las tierras de los paganos y poseyeron las haciendas de las naciones, para que así guarden sus decretos y observen su ley. Aleluya. Es decir, que termina diciendo que todo esto lo ha hecho Dios para que puedan guardar los decretos, claro, para que puedan cumplir los mandamientos de Dios. Es decir, que se acuerden de todas las bendiciones que Dios ha hecho, porque ellos puedan decir que Dios les ha salvado, y sin embargo, en Egipto esclavo fui, podían decir y deben recordar. Pasamos al Salmo 106 o 105 en otras Biblias, que tiene mucha semejanza con el anterior, aunque en un tono muy diferente, y que también como el anterior, aunque son un poquito larguitos, pues lo vemos un poquito así como rápido, porque no son salmos que solemos decir nosotros tanto en nuestras liturgias de las horas. Y es un salmo que también habla de la historia del pueblo de Israel, pero no tanto para bendecir y alabar la grandeza de Dios, las maravillas de Dios que ha ido haciendo, sino más bien como una especie de confesión colectiva de los pecados. En primer lugar, del arrepentimiento de los pecados actuales, pero recordando la historia de pecado del pueblo de Israel, para ver también la grandeza del arrepentimiento de Dios, de la misericordia de Dios, y que siga actuando esa misericordia con el hoy de aquellos que están reflexionando o repitiendo pues este salmo, que es como un arrepentimiento de pecados. Pues bien, comienza con una introducción también de alabanza a Dios. Dice: aleluya, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las proezas del Señor o hacer su elogio completo? Dichosos los que respetan el derecho y practican en toda ocasión la justicia. Acuérdate, Señor, de mí por amor a tu pueblo. Ocúpate de mí con tu salvación, para que goce de la dicha de tus elegidos y comparta la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Bueno, una introducción de invocación al Señor, de alabanza a Dios, y que quiere recordar los beneficios de Dios. Sin embargo, el pueblo sigue pecando. A pesar de este pecado, Dios sigue también protegiendo a su pueblo. Y bueno, y sigue diciendo: hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas, no se acordaron de tu insigne lealtad, se rebelaron contra el Altísimo junto al Mar Rojo. Entonces, ahora ya no va diciendo las alabanzas a Dios, sino los pecados del pueblo en Egipto, y sin embargo Dios libera de Egipto. Luego Dios les hace pasar el Mar Rojo y sin embargo se rebelan contra el Altísimo. Y sin embargo, Él sigue diciendo, Él los salvó por el honor de su nombre para manifestar su poder. Increpó el Mar Rojo y se secó, los condujo entre las olas como por el desierto, los salvó de la mano del adversario, los rescató de la mano del enemigo, las aguas cubrieron a los atacantes, ni uno solo quedó vivo. Entonces creyeron sus palabras y contaron sus alabanzas. Pero ahora viene la parte mala, la parte del pueblo. Bien pronto se olvidaron de sus obras y no contaron con su designio. Su apetito era insaciable en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Él les concedió lo que pedían, pero les envió un cólico por su gula. Envidiaron a Moisés en el campamento y a Aarón consagrado al Señor. Es decir, Dios les va salvando, pero el pueblo de Israel va cometiendo pecados. Y lo que interesa cuando vamos recitando este salmo es que nos acordemos de nosotros mismos, de lo que hacemos nosotros. Así somos nosotros. Dios nos da muchos bienes y nosotros seguimos cometiendo pecados. Y va pues recordando, cada uno pues puede leer todas estas escenas de la vida del pueblo de Israel en el campamento, cómo se abrió la tierra y se tragó a Datán y se cerró sobre Abirán y sus secuaces, un incendio abrazó a su banda, una llama consumió a los culpables. Y luego pues todo esto está en el libro del Éxodo, es como ir recordando un poco el libro del Éxodo. Y luego pues claro, habla del becerro, como no, en Horeb fabricaron un becerro y adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Claro, aquí esto sí que fue la maldad grande, porque se recuerdan los ídolos de Egipto y entonces ahora empiezan a adorar a un ídolo, hacen un ídolo. Cuando no estaba Moisés con ellos, que estaba en el monte, y está entonces lo principal, el pecado grande, es que se olvidan, siempre el olvido de las maravillas que Dios había hecho. Y hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se plantó en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Siempre hay quien interceda por el pecado, siempre a pesar del pecado hay quien interceda, y sobre todo la paciencia de Dios, porque aquí está resaltada la ternura de Dios, la paciencia de Dios, la debilidad de Dios con sus amados. Es como un padre cariñoso, incapaz de mantener su severidad con sus hijos. Entonces ahora estos hijos pues van a reconocer sus pecados. Entonces sigue hablando de cómo murmuraban en las tiendas desobedeciendo a Dios, alzando las manos les juró que les haría caer en el desierto, que dispersaría su estirpe entre los paganos y los aventaría con varias regiones, etcétera. Y va hablando todavía de Finés, de algunas de estas escenas, de cómo lo irritaron junto a Meribá y por su causa le fue mal a Moisés, le habían amargado el ánimo y desviaron sus labios, no exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los paganos, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a demonios sus hijos e hijas, derramaron sangre inocente, profanaron la tierra ensangrentándola. Eso es lo peor del pueblo de Israel, que debían ser salvadores de otros pueblos, y sin embargo, al llegar donde estaban otros pueblos, otras naciones, ellos cayeron en el pecado y cayeron en las maldades que hacían, y se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones, sigue diciendo el Salmo. La ira del Señor se encendió contra ellos y aborreció su... Les tiranizaron por el pecado, pero ahí la importancia ahora viene de la salvación de Dios. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia al escuchar sus clamores. Esto sí que es lo más importante, como muchas veces lo he repetido en la Biblia, y esto es lo que quiere Dios inculcar a los israelitas y a nosotros. Él miró su angustia al escuchar sus clamores, recordando su pacto con ellos, y se compadeció por su insigne bondad. La bondad de Dios aparece aquí, perdonando. Hizo que movieran a compasión a los que los habían deportado. Y ahora, entonces, el salmista, cuando va recordando todo esto, entonces ya se hace oración presente. Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los paganos, y daremos gracias a tu nombre santo, y alabarte será nuestra gloria. Quizá estaban todavía en el destierro, y estos salmos que normalmente se construyeron o en el destierro de Babilonia, o más bien ya a la vuelta del destierro, pues recuerda cómo merecen un castigo grande de Dios. Sin embargo, pide la salvación porque se supone que se arrepienten de sus pecados. Y va a terminar este salmo con una alabanza a Dios, pero es porque termina una serie de salmos, es decir, que estaban divididos en diferentes series, cada 20, 25 o 30, pues comprendían una especie de libro, y ahora termina una serie diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Responde todo el pueblo: amén, aleluya. Nosotros también, al leer este salmo, recordando las cosas y maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, y recordando quizá lo mal que hemos correspondido a Dios, por todo ello le podamos decir desde el fondo de nuestra alma: ¿quién soy yo, Señor, para que tú vengas y llenes mi vida? Muchas veces se nos escapan estas intervenciones evidentes de la misericordia de Dios, de su poder en nuestra vida, y con ello quitamos pues la posibilidad de que use más de misericordia con nosotros. Pero Dios siempre sigue presente en nosotros, y nosotros podemos darle gracias por esas misericordias, bendecirle y estar en sus manos para que siga actuando así con esa bondad en nuestra vida. Y para ello tenemos la historia del pueblo de Israel, para que lo reconozcamos y para que recordemos estas maravillas, y sobre todo esa historia hecha más realidad en la vida de Jesús, Dios que se hace misericordia viniendo a nosotros para que nos sirva de gran salvación ahora y para siempre. Pues con estos buenos deseos, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.